Hola, soy Pato Passarelli. Bienvenidos al Nido Motion Podcast. Un podcast en el que vamos a hablar de animación, diseño, freelancismo y mucho más. En este capítulo hablamos con Jorge Rolando Canedo Estrada. Él es de Bolivia, pero vive hace más de 9 años en Canadá. Nos cuenta cómo fue trabajar en estudios como Back, Giant Ant, laburar como freelance y cómo es tener tu propio estudio. También hablamos del síndrome del impostor y da algunos consejos para los que están empezando en la animación. Ojalá que lo disfruten y les sirva tanto como a mí. Bueno, primero que nada, gracias de vuelta por participar. Me encanta, cuando empecé el podcast, fuiste uno de los primeros que dije, bueno, en algún momento me gustaría entrevistar a Jorge porque me encanta tu trabajo y me parece que sos un gran referente para muchos.
Pues muchas gracias.
Y bueno, yo empiezo todos los podcasts preguntando que cuente más o menos cómo fue que llegaron a la animación, cómo empezaste, tus estudios y demás, un poco tu historia.
Totalmente. Y primero, gracias por, no solo por invitarme, pero sino por hacer este podcast a nuestra querida Hispanoamérica, que sí hay mucho talento y muchas veces está un poco oculto detrás de todo el talento que está fuera. Sí. Y me alegra mucho ver podcasts como esto y demás.
Bueno, gracias.
Así que es un honor estar aquí. Así, mi historia es un poco larga, pero déjame, trato de darte la resumida.
Dale.
Yo crecí en Bolivia, estuve hasta mis 16 años. Y como eso de los, creo que 9 o 10 años, un amigo me mostró Flash, Macromedia Flash. Y para ese entonces ya como que andaba haciendo algo de stop motion con la cámara, con mi hermano, nada más para disfrutar, sí. Para pasar el tiempo realmente. Porque él como que se metió más a cinematografía y cortometrajes y cosas así. Entonces a mí me interesaba un poco más la edición y estuve haciendo stop motions con nuestros juguetes y demás. Entonces cuando me introdujo a Flash fue así como que, oh, puedes dibujar xiao xiao y cositas de figuritas y palitos que se mandan entre ellas. ¿Quién sabe qué? Entonces fue así como que empecé con, hay una cosa que se llama animación. Y siendo Flash, y en ese tiempo casi todos los tutoriales de Flash en línea y Kirupa, no sé si alguien se va a acordar de eso, pero era mucho como dirigido a páginas web. Sí. Y ActionScript. Entonces empecé a hacer un poco de eso y ahí fue realmente cuando empecé a hacer animación digital, porque tenían curvas de animación ahí, interpolaciones, ¿cómo se llama? Motion tweening. Y dije, oh, genial. Entonces, pero simplemente fue una, como que un hobby.
Eso y de muy chico, que a los 9 años ya, 9, 10 años.
Sí, de los 9 a los 14 años fue cuando realmente empecé. O sea, era de vez en cuando abríamos, sí, Flash y empezamos a hacer.
A jugar ahí con eso.
Exactamente, picarle a ver qué pasa. Pero no fue hasta que a mis 15, 16 años nos mudamos a México. Mi mamá es mexicana. Y ahí en México, como que empecé a descubrir un poco más del mundo de motion graphics y motionographer, como que empezaron a poner muchos videos y dije, oh, yo quiero hacer esto. Y ahí fue cuando descubrí After Effects. De hecho, empecé un poco, yo trabajaba en un cibercafé, jugando Call of Duty todo el día. Pero en ese ciber llegó un profesor y dijo, ah, necesito un lugar donde pueda dar clases de 3D, de Maya. Puedo rentar tu espacio cada los miércoles, le dijo al dueño. Entonces, como que yo me metí ahí de colado, porque estaba ahí supervisando, ahí, básicamente. Sí, yo estaba en la preparatoria, tenía 16, 17 años, entonces anduve ahí, oh, Flash, y luego Maya, y luego After Effects, y luego, oh, ¿qué es After Effects? Entonces ya empecé a buscar tutoriales de After Effects, y Andrew Kramer, y todos tutoriales en línea.
Andrew
y demás.
Kramer, que fue el primero que vimos todos, creo, ¿viste? Con tutoriales de After Effects.
Exactamente, probablemente es la razón por la que aprendí inglés. pero obviamente fue una gran ayuda, como para muchos de nosotros que, sí, no teníamos acceso necesariamente para saber cómo empezar usar este software, pero teníamos YouTube, entonces fue perfecto para eso. Bueno, ni siquiera había YouTube, eran los videos en su página web.
Claro, en Video Copilot.
Exacto. Entonces, ya después como que empecé a hacer más de eso y cuando tenía, ¿qué? 17 años, terminé la preparatoria y estaba entrando a diseño industrial, de hecho, porque yo creí que es como que era... Todavía no pensaba muy bien en la carrera de Motion Graphics como una carrera real. Entonces me metí a diseño industrial por 6 meses y durante esos 6 meses hubo una competencia de YouTube para hacer un video para ganarse una beca a la Vancouver Film School. Entonces hice un video y desde ahí casi todo el resto es historia porque fui uno de los 3 ganadores. Entonces dejé diseño industrial, me vine aquí a Vancouver, estuve aquí un año y empezando a... Como que ya sabía un poco de After Effects, entonces fue más que todo un año súper intensivo y después de esto me ofrecieron un internado o una practicante en Buck, en Los Ángeles. Entonces me fui ahí, estuve ahí un año.
¿Y ahí conectaste por la escuela esta de Vancouver o cómo llegaste?
Fue un proyecto que hice en la escuela que uno de los directores lo vio, Crazy Enough que hice, lo vio y me dijo, oye, esto está muy interesante, ¿te gustaría hacer una práctica aquí en Los Ángeles? Y de hecho, en ese entonces, que esto fue 2009, yo tenía casi 20 años, 19 años. En ese entonces, Buck estaba haciendo mucho como que cel animation. Era mucho de que X Games y explosiones. Y que estaba genial, pero nunca sentía que era, como que era mi estilo. Yo no sabía cómo hacer eso. Yo no sé dibujar, básicamente. Entonces, que es, como que se me hizo un poco raro que me querían que yo trabajé ahí. Claro. Entonces, de hecho, yo andaba como que, no sé... Porque,
o sea, aparte ahorita re chico, porque 19 años, o sea.
Sí. Pero en fin, dije, pues es una buenísima oportunidad, ¿cómo decir que no? Entonces, sí, así fue. Fue por un proyecto a través de la escuela que me encontraron, básicamente.
¿Y ahí te fuiste para... ¿En Los Ángeles estaba o en Nueva York?
Sí, tienen... Bueno, ahorita tienen 3, pero en ese entonces eran nada más Nueva York y en Los Ángeles. Pero yo estuve ahí en Los Ángeles como practicante, como internado, en un internship por ¿cuántos? 3 meses. Y luego ya me ofrecieron el trabajo de tiempo completo como animador. Entonces estuve ahí en total de un poco más de un año. Y luego después del año... Como que me quería regresar a Vancouver. Más que todo para estar con mi ahora esposa, que era mi novia.
¿Vos ya estabas de novio antes de irte para Vancouver?
Sí, exacto. Bueno, ahí fue cuando empezamos de larga distancia y demás. Entonces anduve buscando, mandando mails a todos los estudios que conocía de Vancouver. Y un amigo que estaba una clase adelantado de mí en VFS, Sean. Y él estaba de animador en nuestro estudio que se llama Giant Ant. Y dije, pues, a ver.
Es en Vancouver, vamos, claro.
Precisamente. contactarnos con esta gente. Entonces, nos contactó y nos llevamos muy bien. Como que hubo un click ahí. Entonces, ya me le dije, pues, ¿puedo trabajar con ustedes? quiero irme a Vancouver.
Claro, quiero volver.
Entonces, averiguamos un par de cosas y finalmente estuve ahí. Y estuve hasta casi 6 años estuve ahí en Giant Ant. Y ahorita sigo en Vancouver. Y hace 2, casi 3 años, me fui de freelance. Prontamente, esa no es una palabra. Poco después de irme freelance, me fui y me empezó a dar la idea de comenzar un estudio. Así que ahora tengo Ordinary Folk, ya somos 4. Y esa es la historia.
Qué bueno, felicitaciones por el estudio que este año, ¿no? Hace unos meses, ¿cuánto?
Sí, en febrero lo lanzamos oficialmente. Gracias. Sí.
¿Y cómo está yendo el estudio? ¿Cómo es lo que te esperabas de tener un estudio? Ya imagino que, bueno, de la experiencia que tenés de estar en Back, en Giant Ant, de ver cómo se manejan los estudios, tenido una idea y por ahí ahora, no sé, contá un poco cómo se siente, si es lo que esperabas.
Sí, no, definitivamente sin poder haber tenido la experiencia de, más que todo en Giant Ant, donde anduve más dirigiendo y ayudando con proyectos desde el inicio y manejando cosas con clientes y demás. Si no hubiera tenido esa oportunidad con ellos, dudo mucho que hubiera tenido la audacia de lanzar un estudio, porque sí es muchísimo trabajo y es muchísima responsabilidad. Y la verdad, o sea, el hecho de tener un estudio, o sea, tienes que entender que vas a hacer menos, de ciertas maneras, el trabajo y vas a depender de otra gente. Claro. Y ellos van a depender de ti. Pero sí, realmente ayudó muchísimo poder tener la experiencia de manejar un equipo y dirigir en Giant Ant para poder hacer con un estudio. Y la verdad, gracias a Dios, nos ha estado yendo muy bien. O sea, digo, ayuda mucho que somos un estudio pequeño.
Sí.
Somos 4, andamos viendo crecer tal vez en un par de meses a 5. Pero eso nos ayuda a poder ser selectivos, los proyectos que tomamos o no tomamos, y realmente elegir lo que más nos gusta y sí, lo que disfrutamos de más. Y la verdad, o sea, porque el hecho de que tengo varia experiencia y de que varios del estudio como que ya tienen cierto nombre en el mundo de motion design, ayuda a traer más proyectos. Entonces, sí, nos está yendo muy bien. Sí. Esperemos que continúe así.
Se nota que los proyectos que agarran son los que les gustan porque son muy buenos, son hermosos los trabajos de Ordinary Folk.
Gracias.
El de School of Motion es muy lindo, el último que sacaron de Innovations también. Así que se nota como el amor puesto ahí, ¿no? En el trabajo.
No, gracias, me da gusto escuchar eso.
Jorge, ¿cómo fue después de trabajar 6 años en Giant Ant? Dar el salto a freelance. ¿Te dio miedo, ansiedad, inseguridad, imagino?
Sí, definitivamente. Creo que parte de la razón fue, o sea, nunca pasó nada malo que me dije, oye, tengo que irme. Sí. Nunca hubo ningún momento que dije, ah, no, ya, estoy harto de Giant Ant. Algo que realmente yo ya quería hacer desde hace mucho, o sea, incluso desde Bolivia tenía la idea de tal vez algún día comenzar algo que sea por mi cuenta, construido por mí y con mi equipo, básicamente. Entonces, más que todo fue una combinación de que se sentía que ya era tiempo de una nueva temporada. Sí. Y como que muchas cosas se alinearon, mi familia, visas y demás. Es, ok, puede que ahora sea el momento de hacerlo. Pero sí fue con mucho temor hacerlo. Más que todo por no saber qué va a pasar después. O sea, sí sabía que podía hacer freelance por un par de meses o a cuanto quiera.
Sí.
Pero más que todo era el temor de saber si me iba a gustar hacer freelance tiempo completo o no. Y pues ya tenía una familia, asegurarme que teníamos los proyectos y todo lo demás. Sí, obviamente es un salto bastante grande.
Sí.
Pero creo que mucha gente me ayudó a como que entender y saber por qué voy a irme a freelance y eventualmente comenzar un estudio. Gente como Erica Gorochao, que tiene su estudio en Nueva York, que se llama Pep Rally. Ella estuvo en Blend y platicando con ella, o sea, era casi al mismo tiempo que me fui a freelance, empecé, sí, a platicar con ella. Y ella tiene su estudio y la manera en que lo manejaba como que me hizo pensar. Y dije, ok, hay maneras de hacer esto funcionar y trabajar. Exactamente. Pero sí es un poco aterrador porque especialmente después de estar tantos años en un mismo estudio y en cierta manera ayudar a crecer ese estudio, sí, y encontrar gente y demás. Pero creo que la combinación con la emoción de empezar algo nuevo, como que se nivelan,
sí,
para que el terror y los sueños como que se ayudan.
Sí. ¿Te daba miedo, por ejemplo, no sé, el tema de no tener un sueldo fijo a fin de mes? No sé si te preparaste ahorrando algo de plata como para decir, bueno, tengo tantos meses.
Sí, exactamente. Fue asegurarme que tenía suficiente, creo que... O sea, fue parte de eso también platicando con otra gente que se fue freelance. Andaba, sí, platicando mucho con Ash Thorpe, que en el mismo tiempo me estaba forzando a dar una clase, sí, en línea, que eventualmente me convenció. Pero él me salió... Exacto.
Sí.
Me dice, prepárate, que estés, porque incluso cuando consigues trabajo inmediatamente, hay muchos proyectos que no te van a pagar por meses, entonces asegúrate que estás bien,
Claro.
ahorrar un poco de plata, prepararte para lo que venga, empezar a ver lo de impuestos y
Sí,
muchas veces logísticas y tener una licencia de negocios. O sea, cada país es diferente, pero
claro.
aquí en Vancouver necesitas esas cosas y ciertas otras cosas. Pero sí, definitivamente prepararme para lo peor, básicamente. Y una cosa que hice fue, en el curso de Learn Squared, decidí hacerlo incluso, o sea, mucha gente ya sabía que me estaba saliendo de Giant Ant, pero no lo anuncié así muy oficial de que
Sí.
estaba freelance, para que me dé el tiempo de terminar esa clase y poder enfocarme en eso y luego ya lanzarme a freelance.
Sí.
Porque si no, no sé cuándo hubiera terminado esa clase, que es mucho trabajo y demás. Pero sí, eso como era, había un plan al menos por los próximos meses de cómo sobrevivir y qué hacer,
Sí.
definitivamente.
Y cuando te fuiste, cuando empezaste a trabajar freelance, ¿enseguida te empezaron a caer proyectos o de contactos que ya tenías o vos empezaste a mandar mails avisando que estabas laburando independiente?
Mucho fue de contactos que ya tenía,
Sí.
que como que muchos de los proyectos que yo quería hacer, o muchos proyectos que no eran lo suficientemente grandes para Giant Ant, a veces yo los tomaba como freelance de
Sí.
lado. Entonces muchos de esos contactos, continué con ellos las conversaciones, o habían, creo que uno de los proyectos, de los primeros proyectos que hice como freelance full time, era uno que hicimos para Demodoc, que ya habíamos platicado desde hace meses
Sí.
antes. Entonces, yo creo que me estoy pensando ir a freelance, entonces lo podemos empezar cuando me vaya a freelance. Entonces, como que ya había ese, al menos un proyecto que iba a empezar.
Bueno, había algo, claro.
Había algo, exactamente. Y después de eso fue como que ya empezar a decirle a la gente que ando freelance, una combinación de andando diciéndole estudios, pero también gente que ya quería trabajar conmigo.
Sí.
Dice, estás de freelance, tenemos este proyecto y demás.
Qué bueno. ¿Y vos te llegaban proyectos que podías resolver solo o tenías que trabajar con un equipo?
Sí, no, buena pregunta. Un par de proyectos, uno de los primeros proyectos que me llegó después de Demodoc y demás fue un proyecto que de hecho era más que todo de diseño,
Sí.
que fue el de MSK, que terminé haciendo con Ege, con Hornet en Nueva York. Pero, o sea, yo la verdad, yo no había hecho diseño hace mucho y la verdad, hasta el día de hoy no me considero así muy buen diseñador, o sea,
Sí.
más que todo animador y director, pero como que dependo con otros diseñadores para poderlo hacer lo que se vea bien.
Sí.
Entonces, cuando me contrataron así de diseñador fue, ok, voy a intentarlo. Y salió bien, pero después de eso, como que me di cuenta rápidamente que yo preferiría trabajar con otra gente más que yo solo. Entonces, había muchos proyectos que, ok, aquí están los style frames, anima esta escena. Y yo, ok, o sea, no es que sea fácil, pero ok, yo
Sí.
sé lo que hacer y va, va, va. Pero cuando habían otros proyectos que era, ok, tenemos este proyecto, tenemos que realizar el guión y diseño y animación y audio, ¿nos ayudas? Y yo, ok, vale, pero voy a tener que construir un equipo.
Claro.
Y tengo este diseñador, tengo este audio, vamos. Y me di cuenta muy rápidamente que prefería ese tipo de proyectos en el que había mucho que resolver problemas y diseño y conseguir a la gente apropiada que simplemente animar algo. Así que cuando habían otros proyectos que venían, que necesitamos un animador nada más para esto, pero había otro que era, no tenemos nada, necesitamos ayuda con todo, preferiría esos,
Claro.
y traer equipos, traer diseñadores, animadores y varios. Bueno, uno de esos animadores se convirtió en Víctor, que es el que ahora
Que está con vos
fue
ahí
el
en el
que,
estudio.
exacto, fue el
Sí.
primer animador que contraté.
Sí. ¿Y cómo se conocieron con Víctor? ¿Cómo llegaron a contactarse?
Sí, Víctor es de
Porque
Brasil
él, claro, es de
y
Brasil.
él andaba haciendo unos videos, tomó MoGraph Mentor,
Sí.
y puso uno de sus videos que terminó como una tarea Y de repente yo lo pasé de ver, o sea, estaba en el grupo de Facebook Demograph Mentor y vi que Víctor dice, oh, mira, aquí es, este cuate tiene talento. Sí. Entonces empezamos a hablar y había un proyecto que necesitaba un animador, así que lo traje. Y un mes después, o sea, estuvimos ahí como que freelance de vez en cuando, pero se convirtió como que en la primera gente que le, si había un proyecto y necesitaba ayuda, le llamaba a Víctor. Hey, Víctor, ayuda. Sí. Eventualmente un amigo de aquí, Vancouver, necesitaba un animador, le dije, ah, está este Víctor. Y terminó contratándole y consiguiendo una la visa para que se venga aquí a Vancouver. Entonces anduvo ahí con él como 6 meses, creo. Y luego después de ese proyecto, como que Víctor andaba viendo qué onda. Entonces yo le dije, pues vente a trabajar conmigo. Y así fue.
Qué bueno. Y vos, esto que me contabas de, bueno, de armar equipos, ¿vos ya tenías la experiencia de dirigir equipos en Giant Ant?
Sí, fue de las cosas que más me llamó la atención de Giant Ant, porque, o sea, en ese tiempo, si nada más veía el demo reel de Giant Ant del 2011, sí, comparado al demo reel de Buck del 2011, eran en diferentes ligas.
Sí.
Pero cuando platiqué con Jay y demás, había cierta hambre de crear algo especial y de oportunidad de crecer y de ser parte de alguien que como que define el equipo y dirigía a otra gente. Entonces, el hecho de que me uní cuando el equipo nada más eran 6 gentes y nada más 3 de ellos eran animadores, como que me ayudó y me di cuenta de que realmente no me... que me gustaba dirigir.
Sí.
Me gustaba ser parte del equipo y sí, fue realmente en Giant Ant que me di cuenta de que, ok, dirigir un equipo es divertido, me gusta hacer, sí, esto.
Y vos, sí, ahí, bueno, ahí imagino que trabajabas con el equipo ahí en la misma oficina y cuando uh-huh. empezaste a trabajar freelance, empezaste a trabajar con gente de manera remota.
Exactamente.
¿Y,
sí, fue,
¿y cómo fue ese cambio también, digamos, de trabajar con alguien al lado a de repente tener que comunicarte por internet y con distintos horarios, imagino, también?
Sí, realmente fue un contraste, pero la verdad, yo creí que iba a ser más fácil de lo que realmente es.
Sí.
Porque, no importa dónde estén, o sea...
Hay internet, todo se puede.
Hay, claro, internet, exacto. Y el internet se está poniendo más rápido. Y sí, hay Slack y Dropbox y demás. Pero, y la verdad, lo hacemos todavía lo hacemos mucho.
Sí.
Pero no hay... Lo más que he hecho con diseñadores remotos o en otras partes del mundo, que casi siempre todos nuestros diseñadores están afuera de Canadá. Siempre funciona y siempre termina en algo que estamos felices, pero sí, no hay comparación. O sea, hay algo único de poder estar sentado al lado de la gente, sí, que lo está haciendo. Y hay una cierta conexión que realmente siempre va a ser mi preferencia.
Sí.
Pero...
sí, también, pero, como la energía de estar ahí al lado, cara a cara con una persona, ¿no?
Exactamente, hay algo acerca de eso que siempre, no sé, o sea, como que los conoces mejor y es menos, o sea, hay más oportunidades de pláticas y incluso de feedback y, sí, cosas así.
Sí, es mucho más rápido orgánico el feedback también, como que, bueno, mira, estoy haciendo esto, bueno, hay que tocar acá o lo que sea.
Exacto.
Que uno manda la imagen, llega la devolución.
Exactamente.
Sí, es mucho más rápido.
Pero, o sea, con eso y todo lo demás, o sea, todos nuestros diseñadores hasta el día de hoy casi siempre están o en el UK o están en Estados Unidos o están en Sydney. O sea, los horarios están por todo lado.
Sí.
Y a veces es estábamos trabajando con Yuki Yamada antes de que él se fue a Oddfellows y él estaba en Tokio. Entonces era, nos íbamos a dormir y cuando nos despertábamos ya tenía el video diseñado. Y así, sí.
¡Oh! Claro, ¿qué increíble pasó? Fue un sueño.
Exactamente. Sí.
Y ustedes ahora, bueno, son 3 animadores, ¿no? Animador, director,
sí,
pero no tienen un diseñador, digamos, ahí
tiempo
trabajando.
Completo,
claro.
No. Estamos... O sea, es la quinta persona en la que andamos.
La que quieren encontrar, digamos.
Exactamente.
Sí.
Creo que andamos cerca.
Bueno, vamos, vamos.
Tenemos nuestro ojo en,
Qué bueno.
Pero sí, son dos años, Vic y Greg. Greg también dirige proyectos cuando se necesitan. Entonces él como que anda como de art director también. Y yo ando de director creativo y animador. Y Stefan como que es toda la producción y todo lo demás, básicamente, sí, que me ayuda.
Bueno, y ahí, ¿ustedes cuatro sí están ahí en el estudio o hay alguno que trabaja medio remoto?
Recientemente, por fin estamos los cuatro aquí, así hace 2 semanas.
Sí.
Porque cuando, por ejemplo, Greg empezó, él tenía una aplicación para visa. Básicamente, él es canadiense, pero andaba viviendo en los Estados Unidos por hace muchos años y quería convertirse en un ciudadano americano, tener la doble ciudadanía, sí, canadiense y americana. Entonces, si es que si se movía a Canadá, iba a perder la aplicación para ser americano. Sí. Entonces, se quedó ahí, pues, casi un año. Entonces, estuvo viniendo, yendo un mes aquí, un mes allá, hasta que la aplicación salga. Y ya recién salió, entonces ya... Ya tiene la doble nacionalidad, entonces ya por fin se pudo mudar aquí oficialmente.
Sí.
Con Stefan, de hecho, él empezó, que es el productor, el manager, él empezó como que de ni siquiera medio tiempo, o sea, ayudándonos un par de horas al día aquí y allá con proyectos y proposals y lo demás. Y lentamente como que se estuvo convirtiendo más en full time. Sí. Y ya cuando vimos que era la necesidad de tener algo completo, se estuvo de tiempo completo, pero todavía él estaba en Minneapolis, donde él estaba. Y andábamos aplicando para su visa de trabajo y todo lo demás. Y ya recién salió, entonces él se acaba de mudar aquí hace como 4 semanas.
Entonces, así ya... que es nuevo que están todos ahí compartiendo.
Exactamente. Pero la mayoría de nuestra existencia como estudio ha sido básicamente yo y Víctor aquí, claro, y Greg y Stefan allá.
Sí.
Así que es probable que tengamos más miembros del equipo que sean completamente remotos por situaciones de visas, sí, o demás, pero la idea es tener la parte esencial del equipo, si quieres, tenerla aquí en Vancouver en vida real, pues.
Okay. ¿Y cómo se manejan con horarios? ¿Trabajan de lunes a viernes con un horario fijo o...?
Sí, sí, tratamos de, porque muchos de nosotros, digamos, Víctor, Stefan y yo tenemos familias, yo ya tengo 2 hijos, sí, un tercero en camino.
Ah, Víctor, sí, felicitaciones.
No, sí, sabía, gracias.
Sabía que tenías 2, pero no sabía que
sí,
venía,
sí,
uno
ya
más.
Sí, en un mes, de hecho.
¿Otro varón?
No, es mujer ahora.
Ah,
estamos
qué lindo, sí, me, sí, imagino.
Sí, sí. Pero Víctor tiene una hija y andan esperando un segundo.
Sí.
Y Stefan tiene su esposa aquí. Entonces, como que queremos mantener el balance entre trabajo y vida, work-life, sí, balance, mantenerlo lo más sano posible. O sea, nos gusta mantener familia primero, sí, en el trabajo, lo que eso signifique, el trabajo va a ser segundo.
Sí.
Entonces, por esa razón, tratamos de tener unas horas bastante fijas. O sea, llegamos aquí a las 9, para las 6 ya todo el mundo debería estar en su casa. Y cuando trabajamos con otra gente que tiene diferente horario, les decimos que ellos nos digan cuál es su horario preferente.
Sí.
Y idealmente habrá 2 o 3 horas en las que ambos estamos conectados para poder chatear, sí, o conectar o lo que sea. Pero a veces no se puede y lo hacemos, ah, nada más por mail o mando videos o lo que sea.
Claro,
¿no?
Y se maneja.
Nos acomodamos.
Ahí.
Exacto.
Qué bueno. ¿Cómo es el proceso de trabajo cuando llega un proyecto nuevo? ¿Cómo se organizan? Bueno, primero planean un cronograma, de cuánto tiempo se va.
Sí, sí, es una buena pregunta. Y es algo que realmente aprendí mucho de Giant Ant, especialmente. Sí. O sea, han habido muchas cosas como que me las presté de la manera en que ellos las hacían, porque vi que tenían un sistema muy, muy abierto y muy efectivo, creo yo. Pero normalmente cuando vienen un proyecto, la mayoría de nuestros proyectos que vienen son startups o empresas ya establecidas, pero que necesitan un proyecto para explicar algo, pero todavía no están seguros de lo que es.
Claro.
Entonces, las primeras conversaciones son de que, ok, ¿cuál es tu tiempo y cuál es tu presupuesto, básicamente? O, y muchas veces se dice, bueno, queremos que esté, tiene que estar terminado para esta fecha y no sabemos cuánto dinero. Entonces, de ahí lo construimos un budget y lo ponemos de producción, diseño, animación, audio, lo ponemos todo ahí. Como que les damos un rango de precio y a ver, desde de ahí, o sea, creo que es importante para nosotros poder decir a un cliente o alguien que nos manda un mail, lo más pronto posible decirle si es que vamos a poder hacerlo o no. Porque a veces vas con 20 mails y al final al 25 mail recién te dicen, ah, es que solo tenemos $100. O sea, ni siquiera puedes pagar las horas.
Sí, claro, de los mails, nada más. Solo puedes pagar el mail. Sí.
Exactamente. Entonces, hemos aprendido poder sacarlo eso lo más pronto posible. Sí. Es de beneficio para ambos. Y luego ya empezamos, ok, ¿de qué estilo quieres? ¿Qué? Tal vez, a veces ya tienen tal vez un script, un guión que ellos lo han hecho internal o del equipo de ahí, de la empresa, y luego, ah, oh, bueno, puede ser de esto. Entonces empezamos a trabajar juntos, claro. ofreciendo alternativas o ideas y demás. Pero básicamente es definir un presupuesto o definir cuánta gente vamos a necesitar para este proyecto, definir... muy básicamente el estilo, o sea, va a ser súper complejo, va a haber 3D, o sea, muy sin definir muchas cosas porque queremos que el guión defina el estilo y demás. Y sí, o sea, tratamos de ver si es que vamos a tener el tiempo de hacerlo y ya empezamos a escribir el guión juntos aquí. Normalmente trabajamos con un guionista o una guionista y empezamos a trabajar con diseñadores, contactando a los diseñadores que creemos que serían buenos para el estilo que estamos viendo. Y es ahí donde tenemos muchos freelancers. Y sí, una vez que ya está el storyboard y diseño, empezamos a hacer la animación aquí todos y dividimos escenas y le damos una chance de que el animador elija las escenas que quiera. Ah, no, yo quiero intentar esto, nunca he hecho esto. Sí. Oh, esto es 3D, ah, vamos a hacerlo. Oh, no, este tiene personajes, yo ni lo toco. Entonces ahí como que lo dividimos y normalmente del proyecto dura como que normalmente es de 4 a 6 semanas, yo digo.
Sí.
Una de ellas es todo preproducción y guión y demás. Pero más o menos es así como el proceso va.
¿Y el proceso qué es lo que más tiempo le lleva? ¿La parte de animación o la parte de pensar bien el concepto, el guión?
Creo que normalmente es la animación. Sí. O sea, porque a veces el guión y el storyboard, o sea, si es que realmente lo quieres hacer, lo puedes hacer en un par de días. Sí. O sea, depende de qué tantas revisiones tenga el cliente y qué tan rápidamente te den feedback y demás. Pero incluso con el diseño, normalmente el estilo que últimamente hemos tenido es como que más shapey shapes, como le llamamos, muy geométrico. Y
mucho figuras. Gradiente.
Exactamente. Sí. Entonces, como que ya está un poco definido el estilo y donde tratamos de realmente poner más tiempo, lo más tiempo posible es en la animación. O sea, hay muchas escenas que sabemos que van a estar súper complejas, a pesar de que tardaron un día en diseñarlas. Entonces, nos aseguramos de que vaya a haber un animador que tenga el tiempo que se necesita para poder terminar esa escena y hacerla bien. A veces son 5 días, a veces son 10 días por una escena o a veces son 2 días. O sea, entonces, pero casi siempre la animación es la que toma 3-4 veces más que todo lo demás.
Y te iba a preguntar, no sé si todavía lo seguís teniendo, imagino que en algún momento lo tuviste, el famoso síndrome del impostor.
Oh, sí, definitivamente. Especialmente ahora.
Sí.
De hecho, creo que se pone peor. Porque, porque ahora es la idea, ah, no, Jorge tiene un estudio y demás. Es que, o sea, como que hay la presión de que, ah, no, sí, tienes que saber lo que estás haciendo. Sí. Y la verdad es que no. y sí, de hecho, incluso cuando ya había decidido el nombre del estudio, ya había decidido que lo iba a lanzar, pero todavía no lo había lanzado. Creo que parte de la razón fue porque que tenía miedo.
Sí.
O sea, de que, no, si es que lanzo mi estudio, va a haber una expectativa de la comunidad de motion design, sí, de que sea este estudio genial y mejor que Giant Hand o lo que sea. Y que la verdad me congelaba.
Y sí, me imagino.
Y fue porque, porque en realidad podríamos haber estado listo para lanzar el estudio hace más de un año, o sea, el año pasado, pero recién lo hicimos este enero, febrero.
Sí.
Y fue por eso, porque hay tanto miedo de que te descubran, de que, no, Jorge es un farsa, no sabe animar. Sí.
La policía del fraude, ¿viste? Jorge, te vinimos a buscar.
Exactamente. Pero creo que algo que me ha ayudado a... Bueno, algo que siempre me ayuda es hablar con mi esposa, porque es muy realista y como que me zapotea y me pone en lugares. Y estás loco, o sea, ¿de qué estás pensando? O sea, al final de cuentas, tu trabajo no debería definirte.
Sí.
O sea, puede que estés haciendo lo mejor, el mejor trabajo del mundo, o puede que no. Y al final de cuentas, o sea, obviamente tienes que tratar siempre de ser excelente. Pero al final, o sea, al final de cuentas es solo trabajo.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, poner cosas en perspectiva.
Sí, lo importante es quién sos como persona, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, algo que siempre me gusta decir, o sea, ¿quién va a estar pensando en un video de Apple cuando están en su punto de morirse?
Claro.
O sea, es lo último que vas a estar pensando. Sí. O sea, no, si hubiera puesto más keyframes aquí.
Ay, ese video que le hubiera hecho un poco, claro.
Sí. Entonces, creo que ponerlo en perspectiva ayuda. Y la verdad, admitir que el miedo realmente viene de ti.
Sí.
Porque el síndrome de impostor realmente es interior. O sea, sí. Nosotros somos nuestro peor enemigo. O sea,
es tremendo, nuestra cabeza es tremenda. Cuando,
o sea,
empiezas a tener miedo a veces, inseguridades y te empieza. No, esto no te va a salir, esto.
Y te congela.
Claro,
o sea,
sí.
Y te da. Y luego, o sea, yo me he dado cuenta que a veces me da miedo empezar una animación.
Sí.
Especialmente ahorita dirigiendo y haciendo otros proyectos como esos. Es como que, no, porque tal vez ya perdí el toque. O sea, si es que empiezo a animar otra vez, no va a salir bien y todos se van a dar cuenta. Pero al final de cuentas es todo en tu mente.
Sí, ¿cómo lo enfrentas eso? Sentándote y laburándolo. O sea,
exactamente. Sí. Creo que sí, es en cierta manera es darse cuenta, al menos para mí, que ese tipo de pensamiento es bastante orgulloso. O sea, es... Sí. ¿Cuál es la palabra? No es... Es soberbio,
claro,
de cierta manera. Porque...
Sí, como egocéntrico es, ¿no?
Exactamente. Sí. Porque al final de cuentas, o sea, ¿cuándo tú has pensado, cuando has visto un animador que es súper genial, incluso cuando ponen algo que no es así a lo que siempre han hecho, nunca piensas, no, estos son los impostores? O sea, es creo que parte de la razón por la que nos sentimos impostores es porque pensamos muy alto de nosotros.
Sí.
Y darnos cuenta de que, al final de cuentas, todos estamos en el mismo bote. O sea, a ver cómo sale este proyecto, porque no sé cómo va a salir.
Sí.
Y a veces va a salir genial y a veces no, y está bien. Creo que eso, y ya nada más enfocarte en lo que tienes ahorita, en el trabajo, en lo que tienes, en lo importante. Creo que eso ayuda a sacarte de tu propia mente y empezar a no pensar tanto en ti y en tu trabajo y en lo que significa tu trabajo. Y esta tiene que ser la mejor pieza que he hecho en mi vida. Puede que sea, puede que no sea.
Sí.
Al final,
sí, yo creo que también es como lo importante de tratar de uno hacerlo mejor y ponerle todo el amor que uno puede a ese proyecto y saber estar tranquilo de que, bueno, de que estás dando lo mejor. Por ahí no es lo mejor del mundo, pero vos estás dando lo mejor.
Sí, y a veces es, creo que Handel, Eugene, habla mucho de esto, pero a veces es lo que aprendes de un proyecto o lo que sacas de un proyecto o la manera en que tú mejoras en un proyecto. A veces no es evidente en el producto final. O sea, a veces, incluso yo veo mis proyectos del último año, si quieres. Es difícil para mí ver esos proyectos y decir, no, desde hace un año para hoy me he convertido en un mejor animador.
Sí.
Porque no sé si eso es cierto, pero Pero si veo, ok, hace un año no sabía cómo manejar un equipo de 7 gentes.
Claro.
Y ahora sí. O hace un año, no, si es que me llegaba un proyecto que tiene que estar terminado en una semana y media, no sé cómo lo iba a hacer. Ahora, como que ya lo he hecho un par de veces, claro, como que ya tengo algo de experiencia. O sea, siempre hay algo de un proyecto que puedas aprender y de que lo quieras o no, te ha enseñado algo. Y a veces enfocarnos en eso en lugar de que qué tantos Vimeo likes tuvo al final de cuentas, nos ayuda a ver los pequeños logros, si quieres, de cada proyecto.
Sí, yo justo el otro día estaba hablando con un amigo de lo importante de las experiencias, que algunas experiencias hasta son malas, pero está bueno como analizar la experiencia medio como desapegándose y como medio desde afuera de por ahí lo que te pasó y decir, bueno, ¿qué aprendí de esto? Pero siempre se aprende de la experiencia, como que si uno se pone a analizar esto que decís vos, por ahí, bueno, no es que aprendiste algo más técnico de animación, pero aprendiste a manejar un grupo de gente o a comunicarte de otra manera o por ahí a resolver algo de una manera más rápida. Y
sí,
como que eso está bueno, de aprender de cada experiencia y ir mejorando el general de uno, no solo la parte técnica.
Sí, no, es exactamente eso. Yo creo que es, para mí al menos, esa es como que la medicina para el síndrome de impostor.
Bueno, este año hicieron Blend. Hacía 2 años que no hacía. ¿Qué, la hacen cada 2 años?
Lo hemos hecho cada 2 años, sí.
Sí, ¿y cómo fue la experiencia? Bueno, primero, ¿cómo fue que empezó Blend? Y me imagino que habrá sido cada vez más grande y cómo es organizar un evento de...
Sí, tendrás que visitar.
Sí, tengo muchas ganas de ir, así que espero la próxima poder ir. Me queda medio lejos, viste, Argentina sí, Sur, sí, no, pero, sí está, pero tengo ganas de ir. Aparte debe ser una experiencia muy buena estar con gente alrededor. Todavía nunca fui a ningún festival así de animación. Uh-huh. Y debe ser muy lindo estar con gente que le gusta lo mismo que uno y compartir y charlar, como que eso debe estar buenísima esa experiencia.
Eso lo que acabas de comentar es exactamente la razón por la que empezamos. Porque, sí, o sea, teníamos One After Coffee y la gente lo empezó a seguir, pero como que nos dimos cuenta que no habían muchos. Sí, habían un par de festivales o de conferencias donde la gente que se ponía likes a otros en Vimeo se juntaban, pero nunca era tan enfocado con motion design. Sí. Entonces fue por eso lo que empezamos, porque empecé hablando con una amiga, Maricel, Marisabel, que estuve como que practicante en Giant Ant, venezolana, y como que empezó a hablar de que, yo fui a esta conferencia hace un par de años y me cambió la vida. Y yo, ¿qué? ¿Una conferencia puede cambiarte la vida? ¿De qué estás hablando? Sí, es que con escuchar estas pláticas y ver a la otra gente en la misma industria. Y dije, oh, interesante. Entonces, ya habíamos como que andado hablando acerca de algo en vida real con One After Coffee, sea una vez al mes o lo que sea, y consiguiendo más gente que se involucró, Claudio, Sander y Teresa. Teresa, como decimos, ok, esto tiene que ser un festival, de verdad. Y así que lo empezamos, el primero fue en 2015, tuvimos como 250 gentes y salió bien. No sabíamos qué estábamos haciendo, no teníamos mucha experiencia de eventos, pero simplemente queríamos hacer un tipo de evento en el que nosotros queríamos atender. O sea, y mucho de eso dirigió todo lo del evento, o sea, no lo estábamos haciendo para tener ganancia, porque el primero realmente no nos pagamos nada. Pero la idea era más que pague el evento.
Claro.
Que si es que no necesitamos sponsors o patrocinadores, mejor. Entonces lo hicimos sin patrocinadores. Todo salió de los tickets y la gente le encantó. Entonces, oh, ok. Entonces lo hicimos otra vez en el 2017 y ya un poco más grande, 460, casi 500 gentes. Y también sin patrocinadores lo hicimos y pudimos encontrar a más gente, como que ya tenemos cierta reputación.
Sí.
Y se vendió en 12 horas. ¡Oh, wow! Ok. Entonces ya este año fue el más grande que hemos hecho. Son 700 y casi 800 gentes.
Un montón.
No, 700 gentes, sí, enorme. Y que es intencional, ¿eh? O sea, no queremos no queremos hacerlo muy grande porque sí. Hay muchas conferencias que son tan grandes que te pierdes.
Es que creo que pierde la gracia esa, ¿no? De por ahí el cara a cara y de la charla, al ser tan enorme, es como, bueno, es demasiado, ¿no? Hay tanta gente que no estás con nadie por ahí.
Sí, incluso eso pasó incluso en el primer Blend. O sí. Sea, era como que, porque toda la gente se conocía. Ah, mira, tú eres Jordan Scott. Ah, tú eres Trozen Not Fellows. Ah, era que, así que te la pasabas abrazando a cada gente que veías. Entonces, es realmente lo que hace Blend especial. Sí. Y es una experiencia muy, es muy, muy divertida. Es poder hacer algo para la comunidad de Motion que realmente hemos visto que afecta a la industria y, sí. Y creo que para bien. O sea, como que este año fue mucho de que hay estudios que ya como ya están empezando a cerrar o hay ciertas conversaciones de que muchos freelancers no andan sin trabajo y como que, ok, tenemos que hacer recordar a la industria por qué estamos haciendo esto. O sea, sí. Volver a su amor, básicamente. O sea, recordarnos de que estamos apasionados por este tipo de trabajo y queremos continuar a hacerlo. Y mientras seguimos trabajando juntos para hacer algo de calidad y único, innovador, no importa la técnica, no importa qué estudios, podemos seguir haciendo lo que nos encanta hacer. Pero sí, ha sido 3 años ya, cada 2 años. Andamos viendo si vamos a hacer la próxima o no. Muchísimo trabajo.
Pero me imagino que debe llevar mucho trabajo de preproducción y durante años. El evento también debe ser algo bastante agitado, imagino.
Es muy agitado, sí. Para el final de los 2 días, yo no quiero ver a nadie por día. Gentío. Sí, o sea, sí. Es muy bueno.
Sí, sí, pero cansa también.
Cansa muchísimo, sí. Sí.
Qué bueno. Jorge, ¿cómo cuando estás trabajando en alguna animación o algo así, escuchás música, escuchás podcast? ¿Cómo?
Sí, no, cuando ando haciendo algo como que sé lo que tengo que hacer y nada más tengo que ponerme mis audífonos y averiguar cómo voy a animar de esta escena de A a B o lo que sea, sí. Ahí sí casi siempre me pongo música. Tengo muchísima música en mi computadora y sí. Demás. Y, entonces me encanta escuchar música. Pero cuando ando a mucho dirigiendo, mandando feedback o escribiendo mails a clientes o ayudando a escribir scripts, como que no puedo hacerlo con música. O sea, a menos que sea instrumental o algo. Simplemente me pongo mis audífonos para sí. Como que no escuchar a nadie más.
Claro, y poder enfocarme para estar un poco porque más concentrado.
Sí, porque yo no soy muy bueno al multitasking. Entonces, si es que tengo que escribir y escuchar algo de mi frente, no va a salir.
Sí.
Pero cuando ando animando, simplemente animando, sí, yo me pongo los audífonos y escuchar la música. Conozco muchos animadores que la única manera que lo pueden hacer es completo silencio. Y
sí.
Focus entero. Yo como que necesito saber que hay distracciones. Sí. Es raro, pero como que necesito algo.
Claro, está bien. Y esto que decías, ¿solés usar bastante scripts en las animaciones? Yo te agradezco la generosidad a vos y a tus compañeros de que pusieron algunos proyectos en Play ahí en la página de Ordinary Folk. Y me bajé algunos y veo que tienen bastantes scripts.
Sí, mira, personalmente me gustan mucho los scripts,
sí.
Pero últimamente debo admitir que a veces como que te puedes meter a un rabbit hole, un túnel. Sí. Puedes hacer esto y luego, puedes hacer esto, puedes poner un rig aquí y mantenerlo y para que todo se convierta con un keyframe. O todos anime con esto, o sin keyframes.
Claro.
Que la verdad, entiendo por qué es tan teniendo. O sea, es un proyecto interesante. O algo sí. Que tengas que resolverlo de una manera más interesante. Pero últimamente debo admitir que, o sea, a veces siento que lo más simple es mejor. O sea, sí uso un script para hacer algo más sencillo, que no sea tedioso.
Claro.
Pero a final de cuentas, si el movimiento es bueno, el movimiento es bueno, con o sin script. Creo que hay muchas, los scripts tienen un poder increíble pero esos deberían ayudar a tu animación. Sí.
Es más por ahí para agilizar el trabajo, ¿no? Que...
Exactamente. Sí. Greg, por ejemplo, él le encanta los scripts, le encanta matemática y sí. fórmulas y demás. Y es buenísimo en eso. De hecho, muchos de los que están en Play fueron hechos por él. Todos los que tienen scripts muy largos son los de él.
Son los de él, claro.
Pero como que él anda usando muchos scripts y a veces es mi trabajo como que decirle, oh, no... No necesitamos poner un script súper entero para esto. Sí. Veamos si funciona primero la idea y si le ponemos un rig, vamos. Pero si... y a veces es que yo no puedo pensar de cómo hacerlo. Y dice, podemos escribir esto con script. Entonces, es como que hay que tener un balance y como que nos ayudamos uno al otro.
Sí.
Pero al final de cuentas, creo que yo prefiero ver algo que está animado súper suavemente. Sí. Y a una rapidez precisa y demás que un script de 20 páginas que hace lo mismo. O sea,
claro.
Creo que hay un balance.
¿Y cómo haces para lograr esa fluidez en las animaciones y esas cosas? Imagino que serán horas de tocar curvas y mover un keyframe para un lado, para otro.
Es exactamente eso. Y creo que es la práctica. O sea, el hecho de que yo puse mi primera interpolación cuando tenía 9 años.
Claro.
O sea, si es 20 años o casi. O sea, es simplemente crear esa... ¿cómo te gusta el café? O sea, ¿cuándo? No fue de que la primera vez que lo probaste y dije, esto es buen café. Probarlo y tener... practicar a tu lengua y a tu paladar para saber lo que es bueno y más. Y es de la misma manera, yo creo. Sí. Es simplemente de lo más animaciones que ves... más te vas a entrenar a saber cómo se mueve algo suave y fluido y practicando. Idealmente, cada vez que hagas un proyecto, cada vez que animes algo, puedas ver cómo pudo haber sido mejor y empieces a practicar esa fluidez.
Claro, también esto que decís de que vos arrancaste tan de chico, imagino que habrá estado bueno de que empezó más como un juego, jugando y no con una presión de ¡ay, quiero mejorar mis animaciones! Por ahí, ¿no?
Sí, la verdad es un privilegio que realmente no lo tomo por sentado porque, o sea, mucha gente que se está metiendo ahorita en motion design lo ven y sí les encanta, pero sí hay como que esta presión de que, ok, este tiene que ser mi trabajo y se puede perder esa diversión que hablas.
Claro. ¿Qué proyectos a futuro tenés? No sé si te gusta con respecto al estudio de agrandarlo o no sé, proyectos en general.
Sí, no. Creo que en términos de estudio el próximo paso sería conseguir encontrar a la gente apropiada para como que para la parte de diseño que nos falta.
Sí.
Algo de tiempo completo. Entonces sí, yo creo que sí vamos a crecer en un año. Tratar de contratar a una o dos personas para cumplir con este hueco que tenemos, básicamente. Llenar nuestro hueco de diseño. Pero en cuestiones a proyectos en sí, como estudio, tenemos varios como que proyectos ideales. Uno de ellos es, queremos hacer un proyecto para Marvel, de alguna manera. O hacer un title sequence para una película o algo así. Que no puede que pase unos 10 años, pero queremos
hacerlo. Bueno, pero está bueno tenerlo ahí como objetivo.
Exactamente. Pero más que todo creo que es proyectos de que no nos maten el alma. O sea, mantener el estudio pequeño para que todavía nos tenemos la libertad de decir sí o no a proyectos. Para que no nos tengamos que sentir esforzados a tener un proyecto en el que no va a ser súper... O sea, que no queremos hacer, básicamente. Obviamente siempre hay proyectos que tienen que pagar las cuentas.
Claro.
Pero incluso puede ser selectivo de cuáles son esos. Pero también es poder tener lo suficiente en proyectos para poder empezar a hacer y explorar cosas como que más personales. Cada uno de los miembros del equipo como que tiene, me gustaría hacer esto algún día. O un proyecto acerca de esto. O tal vez algo de esto. Y creo que poder tener la libertad de hacer esas cosas sería ideal.
Sí.
Porque a nosotros todos nos encanta poder tener proyectos diferentes cada mes, básicamente. Así que no es de que, no, yo quiero hacer solo proyectos personales. O sea, nos encanta tener un cliente que nunca habíamos escuchado, que tiene que explicar lo que haces. Venga. Sí,
y ayudarlo a comunicar ese mensaje, ¿o no?
Exacto, exacto. Pero sí, poder tener la flexibilidad de vez en cuando hacer algo personal sería ideal.
¿Pensás que los proyectos personales son necesarios o no? O sea, ¿cuál es tu pensamiento acerca de los proyectos personales?
Creo que de cierta manera sí son necesarios, pero hay un gran pero, creo yo.
Sí.
Que muchas veces nos ponemos una presión de que los proyectos personales deben ser los mejores.
Sí.
Y algo que me ha ayudado, especialmente cuando estaba en Giant Ant y cuando tuve mi primer hijo y demás, había muchos proyectos que eran personales, porque, o sea, no eran pagados y demás, pero eran como que, necesito una animación para este montaje de videos. Y, o sea, hice uno con Andrew Bucco y otros que realmente son proyectos personales, pero son muy pequeños. Y creo que para mí esa es la solución. O sea, en lugar de decir, una vez al año voy a hacer un proyecto enorme que va a tomar 2 meses y va a ser personal. Y realísticamente, o sea, si es que andas ocupado todo el año, o sea, va a ser muy difícil hacer eso.
Sí.
Creo que lo bueno de proyectos, o sea, lo necesario es poder tener tal vez 1 o 2 proyectos que no son enormes, pero sí, o sea, son que voy a hacer esto para, no sé, 3, o sea, tengo una idea para hacer algo para Instagram, que es nada más 3 segundos, y es un proyecto personal, y ya, vas. Pero es como que escurrir esa necesidad de hacer algo nada más por hacerlo.
Sí.
Creo que sí es algo necesario, pero, o sea, de ahí hacer algo que tiene que ser un cortometraje cada año o algo así, yo creo que eso yo no lo llamaría necesario.
Sí.
A veces el proyecto personal ni siquiera lo vas a hacer en este campo. O sea, puede ser, voy a construir una mesa para mi
claro.
casa, o me voy a ir a manejar bici por 100 kilómetros, lo que sea. Es,
sí.
Ese tipo de proyectos yo creo que sí son necesarios para cualquier creativo, para dar un refresh en tu mente.
Sí. Y además de animar y de estar con tu familia, ¿tenés algún hobby vos? ¿Algo que te guste hacer? No sé, jugar juegos, mirar pelis o...
Sí, sí. Sí nos gusta jugar videojuegos bastante aquí. De hecho, tenemos el Switch aquí atrás.
Sí.
Que sí lo jugamos como equipo, pero me gusta mucho manejar la bici, como lo que estaba diciendo.
Sí.
Y la verdad, o sea, cosas muy mundanas. Como, no sé si puedes llamarlo hobby, pero, o sea, tratar de totalmente no pensar en el trabajo y pasar tiempo con mis hijos es muy cliché, pero
no,
sí,
bueno,
o sea,
pero sí, es una de las cosas que a uno le gusta y te despejan la cabeza de por ahí de trabajar todo el día.
Sí, definitivamente. Sí.
bueno, Jorge, ¿en qué... ¿Qué le dirías a la gente que está empezando la animación? ¿Qué te parece algún consejo que le darías?
Sí, es una muy buena pregunta. Y yo pienso a veces lo que yo me diría a mí mismo cuando empecé oficialmente, digamos, hace como 15 años, cuando realmente, motion design, 13 años. Y hay un par de cosas que me diría a mí. Y una de ellas es... asegúrate que realmente te gusta esto. Porque muchas veces te vas a... O sea, es una industria en la que si es que quieres ser reconocido, realmente tienes que ponerle lo más que puedas. No es de que no haya lugar para... ¿Cómo decir esto? O sea... Sí, al final de cuentas siempre va a haber trabajo en este campo, de cierta manera. Y siempre va a haber un lugar para el que como que nada más le gusta hacer motion design de lado y demás. Pero si es que realmente quieres hacer proyectos que te encantan y demás, tienes que asegurarte que te encanta. O sea, porque van a haber días que vas a odiar todo y tienes que recordar de que, no, esto es, sí me gusta hacer esto. O sea, sí estoy apasionado para hacer esto. Y he conocido mucha gente que realmente desde el principio tú podías ver que como que le interesaba un poco, andaban viendo, pero realmente se dieron cuenta de que no era para ellos. Y, O sea, y qué bueno que se dieron cuenta que no era para ellos, porque encontraron algo que más les interesaba. Claro. Pero sí, darte cuenta que te gusta, porque esa animación especialmente es algo que va a requerir mucho, mucho tiempo. O sea, sí, de poder hacerlo bien, o sea, para convertirte en un buen animador no pasa de, o sea, son años de experiencia, son años de practicar, son años de ver a otros animadores mejores, trabajar con otra gente. Es una larga trayectoria para convertirte en un buen animador. Y si es que no tienes ese recordatorio de que, ah, no, sí, me encanta hacer esto, va a ser difícil continuar por esos años. Y la otra es algo un poco relacionado, es consiga gente que es mejor que ti. O sea, rodéate de animadores, sea en línea o en vida real, de que sean mejores que ti, porque es la única manera en que le vas a poder, te vas a, de cierta manera, comparar. Es, ah, no, es que mira cómo lo hizo y te va a mejorar. O sea, porque si estás solo, es muy difícil ver en qué puedes mejorar. O si estás solo, puedes ver como los otros diseñadores allá en Canadá o en Estados Unidos. Claro. Como que no te puedes comparar realísticamente. Pero cuando tienes como que un grupo de amigos o un estudio pequeño o ciertas comunidades en Buenos Aires o donde sea, te ayuda como que a, ah, no, sí, todos, o sea, hay otra gente que te puede ayudar y está en el mismo, en la misma situación y encontrar a esa gente que te va a ayudar a mejorar por el simple hecho que son mejores que tú o por el simple hecho que están en la misma industria que tú.
Sí. Sí, aparte, yo lo que noté este año, tuve la oportunidad de trabajar en varios estudios diferentes, muy buenos, y de gente muy zarpada laburando, y me doy cuenta que hay mucha generosidad de esa gente a tratar de transmitirte. Si uno le pregunta, che, ¿y esto cómo lo hago? Como que hay buena onda, no hay una competencia de, bueno, este es mi secreto y no, sí, y no te lo voy a pasar.
Sí, sí, es muy único, de hecho. O sea, el hecho de que Motion ha empezado de muchas maneras en línea. O sea, sí, mucha de la gente la que está haciendo ahorita empezó viendo tutoriales de Andrew Kramer, sí, y demás. Y el hecho de que empezó así nos ayuda a todos a ser un poco más humildes y estar dispuestos a ayudar y a compartir. Y que es algo muy, muy único de esta industria que a mí, la verdad, me encanta.
Sí. Bueno, después te voy a pedir recomendaciones de libros o podcasts o charlas. O, bueno, no sé, también cuáles son tus referentes en las redes sociales. ¿O qué páginas ves? Bueno, imagino que Vimeo debe ser una página que abrí siempre para también ahí a Wine After Coffee agregar algo nuevo.
Exactamente. Sí, de hecho hay muchos. De hecho, últimamente ha sido más en el mundo de Instagram. Es más que todo es ahí donde han estado las cosas más interesantes que he visto. Y la verdad yo solo uso Instagram y Twitter simplemente para trabajo. Entonces nada más sigo a cosas de trabajo y como que lo uso a eso como mi punto de inspiración, de cierta manera. Pero es ahí donde más que todo veo. Pero muchas veces, la verdad, las ideas y las inspiraciones vienen de los clientes. Porque es que, ah, tengo este proyecto de que ahorita estamos trabajando en un proyecto que es como que un teléfono súper simple. Sí. No hay iconos, no hay nada. Es solo texto y es lo más simple posible. Dice que, ah, ok, entonces el video tiene que ser lo más simple posible. Entonces empezamos a pensar, o sea, tal vez lo podemos hacer incluso sin ninguna interpolación, o sea, solo imágenes. O empezar, te vienen estos problemas que requieren de una cierta solución innovadora. Pero en cuanto a podcast y demás, libros, yo nunca he sido mucho de libros de técnica.
Sí.
Si es que voy a leer libros, es una novela o algo así, no necesariamente.
Claro, es una ficción.
Sí, exactamente, porque me aburren rápido, la verdad. O sea, es que personalmente se me hacen difíciles de leerlo. Prefiero escuchar un podcast, o sea, el School of Motion podcast, o ya no hay, pero Animalators, o The Ash Thorpe,
sí,
o El Nido Podcast.
Bueno, gracias.
Esos de, sí, ¿qué otro Motion Design podcast hay? Motion Hatch, en fin.
Sí.
Esos me interesan mucho para ver las historias de otra gente y cómo ven trabajos y proyectos. Y la verdad, muchas de las comunicaciones y conversaciones que pasan, que son interesantes para mí, las pasan en Twitter, porque sí es como que hay una comunidad bastante activa que comparte cosas, comparte ideas, preguntas en Twitter, que yo lo trato de seguirlo
sí
cuando puedo. Ajá.
Yo sabes que Twitter no usaba, mismo todavía, como que recién ahora me di cuenta que hay una actividad de Motion bastante copada, sí. De gente ahí poniendo y compartiendo cosas todo el tiempo, está buenísimo. Bueno, Jorge, no sé si querés decir algo más a la gente, a la comunidad.
Ah, wow, gracias por tenerme aquí y gracias por mantener activa, como te dije, a la comunidad hispanoamericana en Motion, que creo que hay mucho, mucho talento y que quiero ver más de eso. O sea, yo no fui de ellos y dije, ah, me tengo que ir a Vancouver para poder hacer algo. Sí. O sea, como que nada más pasó, pero o sea, yo todavía me siento muy conectado con Bolivia y con la demás gente de Sudamérica y o sea, creo que lo que quiero decir es que no, o sea, los límites que tenemos son ahorita son muy mínimos comparados a los que muchos años. O sea, ahorita con internet y demás, o sea, podemos contactar a tu animador favorito con un mail,
sí,
y mandarles tu proyecto. O sea, es y entonces la responsabilidad de crear algo interesante y bueno es nuestra.
Sí.
Tenemos pocas excusas. O menos excusas que teníamos y que sigamos poniendo trabajo ahí que es de nivel mundial.